Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes, 22 días después de la mayor catástrofe natural del siglo, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha dado explicaciones de la gestión de su departamento durante las riadas. Sobre ella pone el foco el Partido Popular, también Vox la culpan de los errores en las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología y de la Confederación del Júcar. Rivera lo niega, dice que los avisos se enviaron.
De esos 9 mensajes de elevados registros por encima de los umbrales señalados en el protocolo de riesgo, 7 se producen entre las 16:26 y las 18:43. Nunca hubo apagón informativo.
Rivera ha reivindicado que no vivimos en un estado fallido, mientras que para el Partido Popular lo fallido fue su presencia, es decir, la ausencia de la vicepresidenta durante 10 días. Esther Muñoz.
Su papel en esta tragedia se ha reducido a 3 llamadas a las 7:30 de la tarde, a un mensaje a las 8 de la tarde y a una entrevista 15 minutos en la SER varios días después. No se ha vuelto a saber nada de usted y era una de las máximas responsables.
Y mientras siguen las labores de búsqueda de desaparecidos y reconstrucción, el gobierno habla ya de que se van a depurar las responsabilidades en los tribunales. Vicepresidenta María Jesús Montero.
Es que esto se va a dirimir con responsabilidades políticas y, escúcheme, con responsabilidades judiciales. Porque aquí ha habido negligencia manifiesta. Y, por tanto, señoría, tendrán ustedes en su momento que comparecer y que explicar desde la Generalitat Valenciana dónde estuvo cada quien, que todavía no lo han explicado.
De momento ya hay un juzgado que ha incoado diligencias previas tras recibir una denuncia interpuesta por Manos Limpias contra responsables de la Agencia Estatal de Meteorología y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Temor en el mundo ante un posible ataque ruso a gran escala contra Ucrania después de que el país invadido utilizara ayer por primera vez misiles de largo alcance norteamericanos para golpear objetivos militares en suelo ruso. Reino Unido y Francia también se abren a que el gobierno de Zelensky utilice sus misiles en territorio ruso. La inquietud ha llevado al cierre preventivo de varias embajadas en Kiev, entre ellas la de España, la de nuestro país, además de las de Estados Unidos, Italia y Grecia. Es miércoles 20 de noviembre. Hay más noticias, titulares con Mónica Roncero. La comisión sobre la cátedra de Begoña Gómez celebra su segunda sesión en la Asamblea de Madrid.
El decano de Ciencias de la Información denuncia presiones tras solicitar información sobre el funcionamiento de las cátedras extraordinarias adscritas a la facultad. Jorge Clemente Mediavilla dice que ha tenido que declarar ante la Inspección de Servicios del Centro Universitario tras haber sido denunciado desde el rectorado.
En los últimos meses me he significado por pedir insistentemente, tanto en Consejo de Gobierno como en el claustro de la universidad, información sobre el funcionamiento de las cátedras extraordinarias y especialmente por velar para que los procedimientos y su funcionamiento sean acordes a la normativa. Esta conducta parece haber sido considerada acoso laboral.
Vox propone que los menas no puedan sentarse en las marquesinas de las paradas de autobús.
La formación presentará mañana la propuesta en el Pleno de Hortaleza ante los actos vandálicos en el distrito. Los partidos de izquierda dicen que es una barbaridad y la tachan de xenófoba. El alcalde dice que perseguirá el vandalismo venga de donde venga.
Si son 15 chavales españoles normales, tomaríamos medidas, ¿no? Pues si son menas, también hay que tomar medidas. Si están deteriorando el mobiliario, si están perjudicando a los vecinos de Hortaleza, sea quien sea, habrá que tomar medidas.
Que nosotros vamos a perseguir todos los comportamientos indebidos que haya, sea cual sea la persona que cometa esos personajes indebidos, y que si lo que se pretende es sacar un titular a costa de los menas, pues nosotros no vamos a cooperar a sacar un titular a costa de las menas.
Polémica por el nuevo radar de tramo en el puerto de Galapagar.
De momento está en pruebas, pero comenzará a multar en enero. Limita la velocidad a 50 km por hora en 3 km con una alta concentración de accidentes.
Creo que condiciones de lluvia y demás puede tener algo de sentido, pero ahora mismo no. O sea, yo he venido esta mañana por ahí, he subido a 40 y es que el coche, vamos a ver, el coche se calienta, el coche no va.
Me parece muy bien, porque ha habido ahí unos accidentes espantosos y todo, y casi todos los días, porque son muchas curvas.
Esta casa, Radio Televisión Madrid, está de enhorabuena. La Asociación de la Prensa de Madrid ha premiado al programa Madrid Directo de Telemadrid.
Reconocimiento a una trayectoria periodística vinculada durante 30 años a esta región. Un premio que ha entregado la reina Letizia durante un acto en la sede del Gobierno regional y en el que la presidenta Díaz Ayuso ha aprovechado para reconocer la labor de los reyes.
Gracias por estar siempre al lado del pueblo español. En la celebración, como hacemos hoy aquí, en la Real Casa de Correos, pero también en la adversidad, como demostraron nuevamente ayer Su Majestad el Rey y usted, tanto en Valencia como en Castilla-La Mancha. Su entrega y su lealtad a todos los españoles es un ejemplo para todos nosotros.
Y gracias también a Rafa Nadal, Laura Cabrera.
Es el gran protagonista. 19 de noviembre de 2024, el día de ayer pasará la historia como el último que Rafa Nadal jugó y dijo adiós al tenis, a su carrera profesional. No fue la despedida esperada porque perdía en ese partido y también España caía eliminada ante Países Bajos en la eliminatoria de cuartos de final de esta competición de Copa Davis que se está disputando en Málaga, pero va a quedar en el recuerdo para todos, no solo por los títulos, que son muchos, sino también por la personalidad y el carácter que Rafa Nadal ha demostrado dentro y fuera de la pista. Se retira el mejor deportista de todos los tiempos, queda su legado.
No estoy cansado de jugar a tenis, simplemente el cuerpo ha llegado a un momento dado que no quiere jugar más a tenis, con lo cual hay que aceptar la situación.
Y hoy tenemos cita con la Champions femenina de fútbol. El Real Madrid juega ante el Twente, cuarto partido de la fase de grupos. Al equipo de Alberto Toril le basta con un triunfo para clasificarse para los cuartos de final de la competición europea. El partido lo contaremos desde las 6:30 en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Situación del tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Van a encontrar a estas horas desplazamientos intensos en la M30, en toda la parte este, en ambos sentidos de circulación. En el oeste, en sentido sur, a su paso por Márquez de Monistrol, y en el norte, en la Avenida de la Ilustración, en sentido A6 y M40. Van subiendo también los trayectos hacia todas las autovías. Intenso ya en sentido A42, a su paso por Plaza Elíptica, que también tiene tráfico de entrada, y lo mismo ocurre con la A1, con circulación en ambos sentidos. Ya en el interior, el tráfico más elevado en la zona centro, en la Gran Vía, en ambos sentidos, en los paseos de la Castellana desde San Juan de la Cruz, Recoletos y Prado, en sentido sur. Y movimiento también en las plazas de Colón, Cibeles, Atocha e Independencia, donde llega mucha circulación desde Serrano. Otros puntos a destacar, complicados en estos momentos, sea Bermúdez y José Abascal, y Raimundo Fernández, Villaverde y Joaquín Costa.
Daniel González, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora tan solo van a encontrar leves complicaciones en el acceso a Madrid por lados en el entorno de Coslada, al igual que en la M40 en este mismo tramo en dirección A3. En el resto de vías, por el momento, situación muy cómoda.
El tiempo.
La previsión nos la trae Sara Valle. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí en la Comunidad de Madrid la jornada está marcada por ese viento que empieza a arreciar y ya durante las primeras horas de la mañana nos ha dejado rachas intensas, fuertes en las zonas más expuestas de la Sierra de Madrid. Y también ya durante la mañana hemos tenido rachas moderadas superando los 40 kilómetros hora incluso en la capital. De cara a esta tarde el viento podría ir a más, pero especialmente ventosa será la jornada de mañana. ¿Y quién nos trae este viento? Bueno, pues la tercera borrasca de gran impacto de esta temporada, bautizada como Caetano, y que hoy dejará una situación complicada de viento y fuerte oleaje, aparte de lluvias y también algunas nevadas en zonas del Pirineo, en el norte y este peninsular.
Gracias, Sara. Noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y José Ollo y Quique Viso en la técnica.
Esta Navidad, por primera vez, las luces en Madrid son cosa de niños. El concurso de dibujo del Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que estamos rodeados de pequeños artistas y ya hemos transformado las propuestas de los ganadores en luces de Navidad. podrás verlas en el entorno de la Plaza Mayor. ¿Te las vas a perder? Ayuntamiento de Madrid. ¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Compartir contenido íntimo sin permiso
es delito.
Tener sexo sin consentimiento
es violación.
Amenazar por redes sociales para conseguir fotos privadas
es acoso. Identifica la violencia machista.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista. Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Evita USBs de procedencia desconocida. No conectes dispositivos USB encontrados en la calle, recibidos como regalos de fuentes no confiables o proporcionados por personas desconocidas. Podrían estar infectados con un malware, que son programas informáticos escritos intencionalmente para dañar los sistemas informáticos o a sus usuarios. Los USB entregados en eventos o como promociones pueden no ser seguros si no provienen de una fuente confiable.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Empezamos este informativo en el Congreso de los Diputados, donde continúa el pleno en el que la vicepresidenta Teresa Rivera ha comparecido para dar explicaciones de su gestión del temporal de hace 3 semanas. En estos momentos intervienen los grupos. Previamente lo ha hecho Rivera, que ha defendido que las alertas de la EMED y la Confederación del Júcar funcionaron. Cámara baja en Orientoria.
Ni el Estado falló ni hubo apagón informativo. Así se ha defendido la vicepresidenta Teresa Rivera de las acusaciones del PP y Vox por ser responsable de las víctimas de la Dana. Miguel Tellado lo centraba en la gestión del Barranco del Pollo y Rivera contestaba con su actuación como secretaria de Estado.
Mire, señora Rivera, usted ha sido incompetente, intransigente y tremendamente egoísta. Si no hubiese anulado en el año 2021 el proyecto de encauzamiento y drenaje del Barranco del Pollo, se hubieran salvado muchas vidas.
¿Sabe cuál ha sido la vez que más cerca hemos estado de resolver las obras del Barranco del Pollo? Cuando Teresa Rivera, como secretaria de Estado, firmó la única declaración de impacto ambiental favorable a esas intervenciones en diciembre de 2011 y ustedes dejaron caer por falta de actuación del gobierno del señor Mariano Rajoy. Y desde el primer día en 2018 recuperamos las obras de emergencia.
y añadía que en 2024 la Generalitat Valenciana pidió más tiempo para las obras del Barranco del Pollo. La vicepresidenta lamentaba las críticas del PP a los servicios de emergencia y la negación de Vox del cambio climático.
Pero de poco sirve tener toda la información necesaria si quien debe responder no sabe cómo hacerlo.
Si se burlan de los avisos rojos de AEMET, es muy difícil extraer conclusiones que nos preparen para reaccionar bien ante la siguiente calamidad.
Rivera hacía un relato cronológico de la gestión de la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar durante el 29 de octubre, aunque no ha aclarado aún dónde estuvo ella durante esa jornada. La respuesta política la daba la vicepresidenta primera, advirtiendo a Carlos Mazón que acabará ante los tribunales.
Esto se va a dirimir con responsabilidades políticas y, escúcheme, con responsabilidades judiciales, porque aquí ha habido negligencia manifiesta.
Y anuncia una comisión de investigación parlamentaria para estudiar lo ocurrido. Rivera tiene todavía su turno de respuesta y esta tarde también comparecerá en el Senado.
El Partido Popular insiste en rechazar el nombramiento de Rivera como vicepresidenta de la Comisión Europea. Lo ha reiterado en pasillos, no ha intervenido en el Pleno, Alberto Núñez Feijóo.
Yo creo que es un mal nombramiento para España y un mal nombramiento para la Comisión Europea. Pero eso es una responsabilidad del presidente, seguir insistiendo y persistiendo en una mala candidata.
En Bruselas, sin embargo, el acuerdo entre populares y socialdemócratas para levantar vetos está cada vez más cerca. Los socialistas aceptarían a los candidatos de la italiana Meloni y del húngaro Orbán a cambio de salvar a Rivera. Capital comunitaria, María García Zornoza.
Sí, el acuerdo para desbloquear a Teresa Rivera y a la nueva Comisión Europea está más cerca que nunca. Los líderes del Partido Popular Europeo, socialdemócratas y liberales se reúnen en estos momentos para terminar de encauzarlo. Los populares europeos están dispuestos, ya lo dicen, a aceptar que Teresa Rivera sea vicepresidenta en el Ejecutivo Comunitario, pero quieren que dimita si es encausada por la ADANA. En cualquier caso, el PP español se queda solo y mantiene su voto en contra. Desde la delegación española celebran que se haya puesto el foco en Pedro Sánchez y en sus contradicciones, saltándose sus propias líneas rojas, aceptando la presencia de la extrema derecha en la cúpula de poder comunitaria. En paralelo, hay mucha tensión en las filas socialdemócratas que se dividen. Las delegaciones francesas y alemanas se resisten a aceptar la vicepresidencia para el candidato de Giorgia Meloni. Junto a los liberales, exigen además un acuerdo por escrito para proteger la coalición tripartita y el cordón sanitario a la derecha radical a lo largo de la legislatura.
De vuelta en España, el gobierno de la Comunidad Valenciana sigue anunciando cambios y nombramientos con cuentagotas. El último, el fichaje de otro militar, el general de brigada del Ejército de Tierra, Venancio Aguado de Diego, que va a ocupar la secretaría del gabinete del vicepresidente para la recuperación, el teniente general Gam Palmpols. En 2017, Aguado ejerció el mando del sector este de la misión de Naciones Unidas en el Líbano. Mientras, en el Congreso, durante la sesión de control, el gobierno ha vuelto a exigir responsabilidad al presidente Mazón. Ha sido durante la pregunta del Partido Popular sobre la investigación del juez Peinado en el caso Begoña Gómez, que ha revelado que una empleada de Moncloa trabajaba para Begoña Gómez en las gestiones sobre la cátedra en la Complutense. La pregunta la ha hecho el portavoz popular Miguel Tellado. La respuesta del ministro de Justicia Félix Bolaños.
De aquí dependía la secretaria de los negocios de la mujer del presidente del gobierno. Le pregunto, ¿quién firmó el decreto? ¿Quién firmó el decreto para contratar a la secretaria de los negocios de la mujer del presidente del gobierno? ¿Usted o Pedro Sánchez?
Lamento tener que decírselo y por sus caras veo que no tienen salida. Toda España sabe cuál ha sido la gestión del gobierno de la Comunidad Valenciana con la DANA en Valencia. Toda España lo sabe. Y por mucho que ustedes intenten ensuciar, todo el mundo sabe cuál ha sido la responsabilidad y lo que ha hecho el gobierno de España y lo que no ha hecho el gobierno valenciano.
Sobre la asesora en Moncloa, también ha preguntado el portavoz de la Comunidad de Madrid desde la sede del gobierno regional. Miguel Ángel García quiere las explicaciones del delegado de gobierno en Madrid.
Ya viene siendo demasiadas veces habitual que se utilicen los medios de la Moncloa, los medios públicos, sufragados con los impuestos de todos los españoles para asuntos de carácter privado, que nos parece extremadamente grave. Pero, desde luego, las repercusiones éticas y estéticas son claras y evidentes y, por tanto, la depuración de responsabilidades políticas tiene que ser claro, comenzando por el propio presidente del Gobierno.
En la Asamblea de Madrid, segunda jornada de la comisión que investiga si hubo trato de favor con Begoña Gómez por parte de la Universidad Complutense. Hoy han comparecido el decano de Periodismo y los rectores de la Autónoma y la Carlos III. El primero ha señalado directamente al rector de la Complutense, José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Así es, Jorge Clemente, decano de Ciencias de la Información, dice hacer suya la impresión de que hay intereses del rector de la Complutense, Joaquín Collache, detrás de la adjudicación de la cátedra extraordinaria a Begoña Gómez, pero también del título de alumna ilustre concedido a la presidenta Ayuso.
Oye, es que parece que le ha regalado un ilustre a alguien del Partido Popular y le ha dado una cátedra a alguien del Partido Socialista. Entonces, parece que ha puesto un pie en un sitio y en otro. Yo lo que he hecho es reproducir esas palabras, hacerlas mías, porque me parecía que, bueno, puede tener sentido.
Clemente ha atribuido a presiones del rectorado de la Complutense que haya sido denunciado por acoso laboral después de pedir información sobre cátedras extraordinarias. Precisamente reclama un cambio en el reglamento para que sea imposible que alguien sin licenciatura dirija o codirija una de esas cátedras. En la Universidad Autónoma, Begoña Gómez no hubiera podido obtener una, lo dice Amaya Mendicoechea, su rectora.
En mi universidad no podría dirigir una cátedra porque solo los profesores permanentes pueden dirigir una cátedra.
Tampoco en la Carlos III, porque exige un doctor propio como director y alguien directamente vinculado a la empresa patrocinadora como codirector. Lo acaba de señalar su rector Ángel Arias, que sigue siendo interrogado por los diputados.
Director del Instituto de Investigación.
Vale. Una vez que ya hemos creado esa cátedra con todo ese proceso de control, de verificación...
La Comisión de Investigación de la Asamblea. Y en el Buenos Días de esta casa, nuestro compañero Javier Fernández Mardomingo ha entrevistado al secretario general de los socialistas madrileños. Juan Lobato ha respondido a las especulaciones que apuntan al ministro Óscar López como el candidato de la dirección nacional del PSOE para arrebatarle la secretaría general.
Yo creo que después de 30 años sin gobernar, pues quizá puede haber un exceso de ansiedad o gente que busca otros espacios en los que desarrollar su trayectoria vital, no lo sé, ¿no? Y esto a veces parece el día de la marmota, ¿no? Llevamos 30 años equivocándonos con decisiones que han tenido su repercusión evidente, como es esto de ir triturando gente cada año y medio y buscando aterrizajes estrella de última hora.
En esa entrevista, Lobato ha asegurado que está recibiendo numerosos apoyos, incluidos el de los varones socialistas.
Me han escrito bastante, claro, sí, me han escrito para trasladarme, bueno, pues cariño, apoyo, en fin, ha sido los últimos 4 o 5 días, pues muchísima la gente, los compañeros, ayer también muchos alcaldes, vamos, la inmensa mayoría de ellos que también me trasladaron su apoyo.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 28 y 29 de noviembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 26 y 27 en la campa de Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¡Hola, terrícolas! Cometa, cometa, cometa soy yo. ¡Ay, sí! He vuelto por Navidad. ¿Y a dónde? Al Teatro EDP Gran Vía. Triunfando con Misión Televisión. Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Desde el 30 de noviembre al 7 de enero. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com y que viva la Navidad, terrícola.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Novedades sobre Muface. El Gobierno ha lanzado una consulta al sector asegurador para que detalle a qué precio concertaría la prestación sanitaria a los funcionarios. El futuro para la asistencia de 240.000 usuarios en la región sigue en el aire, Eva Prat.
De momento, el Gobierno ha abierto una consulta al sector asegurador para que detalle y justifique en un plazo de 10 días hábiles hasta el 4 de diciembre qué prima aceptaría por prestar el servicio de Muface. Si no se renueva el concierto, la sanidad pública madrileña tendría que incorporar a 240.000 nuevos usuarios en un plazo de 9 meses. Miguel Ángel González es portavoz de Educación en CESIF Madrid.
Casi 50.000 son funcionarios entre profesores y maestros. Si vas sumando los compañeros de la Policía Nacional, que también son de adscripción obligatoria, pues te llega a la cifra de 240.000 nuevos usuarios con tarjeta sanitaria.
En comunidades como Andalucía, 400.000 funcionarios irían a la sanidad pública y en Castilla, León y Extremadura, 300.000. Si hablamos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el porcentaje de absorción se eleva al 5% por la alta presencia de policías. Pero decía la ministra de Sanidad, Mónica García, en una entrevista a Infolibre, que el sistema tiene suficiente capacidad.
Ante la situación de que las aseguradoras abandonen a los mutualistas, seguramente porque no les es rentable, nosotros lo que decimos es que la sanidad pública está preparada para asumir ese 2,4% más de población que vendría.
No opina lo mismo la Fundación IDIS, que aglutina actores privados del sector sanitario. Marta Villanueva, directora general.
El tiempo medio de lista de espera quirúrgica es de 121 días. El Sistema Nacional de Salud se encuentra al borde del colapso y sería incapaz de asumir esta afluencia adicional de pacientes.
Desde el sindicato médico AMIT, su secretaria general, Ángela Hernández, tiene esta petición.
Que el dinero de Muface, si se deshace este concierto, se debería destinar a personal y no perderse en otros sitios. Y, por supuesto, que si se realiza, pues que no se perjudiquen las condiciones laborales de los profesionales, que en el caso de los médicos y facultativos ya van muy al límite con situaciones de sobrecarga realmente muy inaceptables.
Recordamos que el concierto con Muface termina el 31 de enero.
Desde la Comunidad de Madrid hablan de colapso y exigen al Gobierno central los recursos necesarios. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, a quien solo insisten en que es una irresponsabilidad acabar con Muface y hacerlo además por sectarismo, por motivos ideológicos. El portavoz del Gobierno regional pide cordura porque revertir la atención de los funcionarios al Sistema Nacional de Salud la llevará al colapso. Miguel Ángel García.
van a pasar a formar parte del sistema general y, por tanto, van a saturar un sistema nacional de salud que ya en este momento estamos reivindicando, estamos pidiendo a las comunidades autónomas que está carente de, y necesitado, ¿no?, de nuevos recursos, que algo que está funcionando, que un modelo que es compatible con el sistema que tenemos las distintas comunidades autónomas, no se quiebre simplemente por un tema ideológico, por un tema de sectarismo y por una auténtica irresponsabilidad.
Y desde luego la sanidad madrileña no estaría preparada para acoger a esos casi 250.000 funcionarios. Ni la atención primaria ni la especializada, que ya de por sí sufren la falta de médicos y profesionales. La Comunidad de Madrid aún no ha calculado cuánto costaría económicamente, pero lo que tiene claro es que el Gobierno central tendrá que resarcir a las regiones y Madrid lo pedirá porque el coste será elevadísimo.
Todas las comunidades autónomas tendremos que vernos resarcidos por la atención de todas estas personas que lógicamente ahora están bajo otro esquema de protección, ¿no? Y desde luego pues pediremos, calcularemos y pediremos todos y cada uno de los recursos que sean necesarios para garantizar esta atención.
Palabras del portavoz tras la reunión del Consejo de Gobierno que, entre otros asuntos, ha aprobado una inversión de 4 millones de euros para el servicio de atención y apoyo a las familias en las residencias públicas de la región desde abril de 2025 a marzo del 29. También se destinan 3,7 millones para la digitalización de los servicios públicos de empleo que permitirá, entre otras cosas, la implantación de oficinas virtuales o la renovación del desempleo por WhatsApp.
Escuchamos las señales horarias de las 2:30 de la tarde y les hablamos ahora del Plan Adapta del Ayuntamiento de Madrid, que cumple 5 años y más de 2.200 actuaciones. Financia las adaptaciones de vivienda de locales en planta baja, portales para personas con discapacidad y con enfermedades raras. Mar García.
Adaptar una puerta, un pasillo, cuarto de baño, cocina, instalar grúas o plataformas, mejorar pavimentos en viviendas locales y ahora también en portales. De las solicitudes de este año, lo más demandado precisamente el portal, 243 solicitudes. Plan Madrid Adapta, un programa de integración. Óscar del Moral, presidente de CERMI.
Pues lograr, en definitiva, que las personas con discapacidad podamos incluirnos verdaderamente en la vida comunitaria, que podamos disfrutar de nuestra vida y podamos salir y entrar libremente en nuestra vivienda, que en este momento todavía esa cuestión no está garantizada.
Obras para mejorar la movilidad reducida, la discapacidad visual o cualquier enfermedad rara. Son 17 millones de ayudas en 5 años. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Si al principio eran las viviendas y podían ser pequeñas obras de adaptación en las viviendas, luego entendimos también la necesidad de las personas con discapacidad para actuar en locales comerciales, de los que fueran titulares en el ejercicio de la actividad comercial, o también, y creo que todos somos conscientes de las dificultades de accesibilidad que tienen todavía numerosísimos portales en los edificios de viviendas que hay en la ciudad de Madrid y especialmente también en aquellos barrios más vulnerables.
Subvenciones todas que se entregan por adelantado, que cubren al menos la mitad del coste de la obra.
Y refuerzo del personal del Observatorio Regional de Violencia de Género. Ha visitado uno de ellos esta mañana la vicealcaldesa Inmaculada Sanz. Con ella ha estado Raquel Ruiz.
Una visita a la de la vicealcaldesa Inmaculada Sanz para comunicar a las trabajadoras de estos centros el refuerzo de plantilla que llegará con el próximo año.
7 nuevos psicólogos, de manera que en cada uno de los puntos del Observatorio de Género haya 6 profesionales trabajando, 5 dedicados a las mujeres y uno de ellos dedicado específicamente a los menores que vienen y que con los que están acompañadas.
Un refuerzo fundamental, así nos lo ha explicado Miriam Quesada, ella es directora de uno de los puntos.
Para nosotras que haya 2 compañeras más es un alivio fundamental porque realmente cuando trabajas con personas quieres dar una buena atención y no quieres una atención puntual, quieres una atención de calidad y es lo que estamos intentando conseguir.
Junto a los 7 nuevos psicólogos se incorporan también 6 trabajadores sociales, refuerzos que según la vicealcaldesa demuestran el compromiso del ayuntamiento con la red de atención a mujeres víctimas de violencia de género.
Pues seguimos en ese camino tan necesario, ¿no?, de seguir fortaleciendo la que es una de las mejores redes de atención especializada por la cantidad de recursos con los que cuenta también y por ese grado de especialización de sus profesionales, pero es necesario que sigamos fortaleciéndolo y eso es lo que vamos a hacer en el año que viene también.
Para el año 2025 el presupuesto a estos recursos crecerá un 12%.
Polémica por la propuesta que va a llevar Vox mañana en el Pleno de Hortaleza. Una propuesta para que los menores extranjeros no acompañados no puedan sentarse en las paradas de autobús que hay cerca del centro de menores que hay en el distrito. Marta Zúñiga.
Dice desde Vox el concejal en Hortaleza, Ignacio Ansaldo, que había que tomar medidas.
Si son 15 chavales españoles normales, tomaríamos medidas, ¿no? Pues si son menas, también hay que tomar medidas. Da igual si son menas o españoles o... lo que sea, si están deteriorando el mobiliario, si están perjudicando a los vecinos de Hortaleza, si están insultando a las mujeres y escupiéndolas, si no ceden el asiento a los ancianos, a las embarazadas, sea quien sea, habrá que tomar medidas.
Desde el Partido Socialista en el Ayuntamiento, su portavoz Reyes Maroto dice que esta propuesta forma parte del discurso racista y xenófobo de Vox y señala a la Comunidad de Madrid por la saturación del centro de menores no acompañados.
Hay niños que están durmiendo en el suelo porque no se dan las condiciones ni siquiera de solubilidad en ese centro y desde luego yo creo que asociar menores acompañados con delincuencia y con inseguridad forma parte del discurso xenófobo y racista de Vox y lamentablemente eso lo tenemos en las instituciones.
Más Madrid habla de barbaridad, exige al Partido Popular que vote en contra. Miguel Montejo.
Como si existieran unas leyes de segregación racial. La propuesta de Vox es totalmente xenófoba, contraria a los derechos humanos y a los derechos de la infancia y a la Constitución española. Aquí no cabe solo votar en contra por parte del Partido Popular. Insisto, tiene que haber una condena clara y contundente por parte del gobierno de Almeida.
Pues el alcalde José Luis Martínez Almeida ha sido tajante.
Que nosotros vamos a perseguir todos los comportamientos indebidos que haya, sea cual sea la persona que cometa esos personajes indebidos, y que si lo que se pretende es sacar un titular a costa de los Menas, pues nosotros no vamos a cooperar a sacar un titular a costa de los Menas.
El tema y la polémica estará mañana sobre la mesa en el Pleno de Hortaleza.
La crónica de sucesos nos lleva a hablarles de una nueva agresión en Lavapiés, Mónica Roncero.
Un marroquí de 27 años ha agredido a botellazos esta madrugada a un compatriota de 20 cerca de la plaza de Nelson Mandela. La víctima, cuyas heridas no revisten gravedad, dice que fue golpeado sin mediar palabra y que el agresor huyó a la carrera. La policía le encontró con una botella en la mano y retenido por varios viandantes. Los vecinos están hartos de la violencia en el barrio.
Habitual en este barrio. Esto no puede seguir así. Con la mierda de droga que hay aquí, esto no puede seguir así en este barrio. Yo soy de aquí, del barrio de Lavapiés, 35 años que tengo y esto no puede seguir así. Solo esto es todos los días, peleas, robos, drogas, de todo, un poquito.
Un accidente en el busbao de la carretera de La Coruña ha complicado esta mañana la hora punta.
Accidente a la altura del plantío en el kilómetro 14 con 7 vehículos implicados que han obligado al corte total del busbao, provocando varios kilómetros de retenciones en la A6. Ha habido 3 heridos, ninguno de gravedad.
Y ojo con salir a la montaña sin planificación previa y con mala equipación.
Dos excursionistas que querían hacer la ruta de los 7 picos han sido rescatados con síntomas de hipotermia por agentes de la Guardia Civil. Salieron a las 2 de la tarde y sobre las 8 avisaron al estar agotándose la batería de sus móviles que estaban utilizando como linternas. Ana Martín, portavoz de Guardia Civil.
Estas dos personas, dos varones que procedían de Azpilicueta de Henares, pretendían realizar una ruta integral por esta zona, que es una zona muy técnica para personas que tengan mucha experiencia y que además lleven equipo y ropa muy, muy precisa.
Un juez ha declarado incompetente al Ayuntamiento de Madrid para sancionar a los conductores que atraviesen la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica por la A42. Dice la sentencia que el consistorio no puede multar porque la autovía de Toledo es de titularidad estatal, Gonzalo Bug.
La sentencia responde a un recurso presentado por los servicios jurídicos de automovilistas europeos asociados en representación a uno de sus socios, Mario Arnaldo, presidente de la asociación.
Esta sentencia lo que viene a recoger es que establece que el Ayuntamiento de Madrid no tenía competencia ni tiene competencia para sancionar en vías que no son de su titularidad, como ocurre en el túnel que pasa por debajo de Plaza Elíptica, la A42. Es la autovía de Toledo en la que es de titularidad del Estado y el Ayuntamiento no tiene competencia para sancionar y eso no debe confundir.
El Ayuntamiento defiende que posee competencias para multar en toda la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica. Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
De igual manera que hay una sentencia de un juzgado que anula esa sanción, hay miles de recursos que por los mismos motivos los ha ganado el Ayuntamiento de Madrid. Hay un convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Madrid y la Dirección General de Tráfico en la que nos cede las competencias de vigilancia de esa carretera. Si no, no podríamos sancionar, por ejemplo, los excesos de velocidad tampoco. Por tanto, tenemos la capacidad para hacerlo. Es una sanción de miles que se recurren. Lo que tenemos es plena seguridad jurídica de que esas multas y sanciones se han impuesto correctamente.
Desde la implantación de las zonas de bajas emisiones en septiembre de 2021, el Ayuntamiento de Madrid ha recaudado más de 330 millones de euros en multas, unas sanciones que la EA pide que sean anuladas.
Actualidad de los municipios y seguimos hablando de multas, las que va a poner el nuevo radar de tramo del puerto de Galapagar en la M505, que se encuentra en periodo de prueba. Son 3 kilómetros limitados a 50 kilómetros por hora para una de las carreteras con más concentración de accidentes. Muchos conductores consideran que circular a 50 kilómetros por hora es excesivo. De momento el radar no multa, pero sí lo hará a partir de enero, Julio César Cobos.
Los conductores ahora, cuando llegan al kilómetro 9 de la M505, reducen la velocidad, lo que provoca atascos en la subida al puerto de Galapagar.
He subido a 40 y es que el coche, vamos a ver, el coche se calienta, el coche no va. O sea, es que es absurdo.
Son muchas curvas y hay que limitar muchísimo la velocidad.
Mucho peligro por la moto y todo, hay muchos accidentes ahí.
Pero no es recaudatorio nada más, o sea, van a sobrecargar la A6 para venir para esta zona de aquí.
Las multas a partir de enero pueden ir desde los 100 euros hasta los 300 y 2 puntos de carnet si se sobrepasan los 80 kilómetros por hora. Son 3 kilómetros donde se han instalado los dos radares para calcular la velocidad media en los dos carriles ascendentes, dirección Galapagar y en sentido opuesto. La alcaldesa de esta localidad, Carla Greciano, señala que hasta ahora la DGT no les ha informado de este radar.
La DGT, sin contar con nosotros, ha decidido que sea 50, cosa que los vecinos están muy preocupados, y lo que nosotros les vamos a pedir a la Dirección General de Tráfico, a la que ya hemos pedido en varias ocasiones una cita con ellos, es que revisen esas velocidades.
El radar no ha comenzado a operar, la DGT todavía no ha reflejado la velocidad límite, pero ya ha sido vandalizado por conductores descontentos. Entre Las Rozas y Galapagar es un tramo por el que pasan diariamente 17.000 turismos.
En Alcobendas, el Gobierno municipal ha cambiado la ordenanza de movilidad para permitir que todos los vecinos residentes en la ciudad puedan acceder sin restricciones a la zona de bajas emisiones durante el año 2025, que entraría en vigor el próximo 1 de enero, Patricia Cristóbal.
Si las zonas de bajas emisiones entran en vigor también el 1 de enero del próximo año en Alcobendas, aunque aquí el Gobierno ha añadido una serie de medidas para hacerlo lo más progresivo y menos perjudicial posible, especialmente para los vecinos. Para ello, dos cuestiones. Primero, en el 2025 no se va a sancionar, simplemente a informar. Y segundo, se va a cambiar la ordenanza de movilidad para que todos los vecinos puedan acceder a esa zona de bajas emisiones en el 2025, independientemente del distintivo del vehículo con el que acceda. Carlos Rodrigo es el concejal de Movilidad.
Todos los alcobendenses tendrán permitido el paso y la circulación interna gracias a la modificación de la ordenanza de movilidad que procederemos a realizar en 2025, un año que servirá como fase de adaptación. El requisito será, por tanto, que el vehículo figure dado de alta en el padrón del impuesto de vehículos de tracción mecánica o que el conductor sea residente en Alcobendas.
Añade el concejal que las restricciones se van a limitar a una zona muy pequeña del distrito centro.
La zona se ha definido en el casco histórico, en distrito centro, e incluye el área que circunvalan las calles Mariano Sebastián Izuel, Marquesa Viuda de Aldama, Libertad y Boulevard Salvador Allende. Y muy importante, estando estas excluidas de la regulación.
No obstante, desde el ayuntamiento subrayan que toda la zona afectada estará perfectamente señalizada para evitar errores cuando estemos al volante.
San Fernando de Henares ya forma parte del sistema Biogen para el seguimiento preventivo de los casos de violencia de género mediante la colaboración de los distintos cuerpos de seguridad. Jaime Moya.
El delegado del Gobierno en Madrid, Fernando Martín, ha presidido la Junta Local de Seguridad de San Fernando, donde ha firmado la adhesión del municipio al sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género Biogen. Martín.
Es un paso que va dirigido a una protección más eficaz de las mujeres víctimas de violencia de género en la ciudad de San Fernando de Henares. Juntos, entre todos y todas, debemos dar esa lucha sin cuartel y hacer todo lo que esté en nuestra mano para tratar de proteger de esa manera más eficaz a las mujeres y enviar este mensaje de unidad que hoy, desde luego, estamos lanzando en San Fernando de Henares.
Una firma que supondrá la colaboración y la puesta en común de información entre la policía local y el resto de cuerpos implicados en el seguimiento de los casos para aumentar la efectividad de las actuaciones. Javier Corpa, alcalde.
Esto supone redoblar los esfuerzos de colaboración entre administraciones y supone dar un paso más en el compromiso de San Fernando de Henares frente a las violencias machistas. Desde luego, el paso que ha dado el municipio de San Fernando en el día de hoy es un paso importantísimo que ha llevado mucho trabajo, de muchos meses, ya es una realidad y, bueno, insisto, dar las gracias a todas las personas que lo han hecho posible.
Con esta firma se busca tejer una red de seguridad más eficaz de cara a proteger a las víctimas de violencia de género del municipio.
Madrid como punto de unión entre Europa e Hispanoamérica ha sido el protagonista de la última jornada de Madrid Investment Forum, que se ha celebrado esta mañana en Aranjuez. Jaime Domínguez.
Bajo el título de Madrid, región global de los municipios a Hispanoamérica, la Casa del Gobernador de Aranjuez ha albergado varias mesas redondas en las que se ha destacado el papel de la región a la hora de reforzar el concepto de la hispanidad. Tanto el alcalde de Aranjuez, Miguel Gómez, como la presidenta de la Federación Madrileña de Municipios, Judith Piquet, hacían referencia a ese papel clave de Madrid en la relación entre ambas orillas del Atlántico.
En mi actividad laboral privada y en la actualidad al servicio de mi ciudad, he tenido la suerte de compartir trabajos con vecinos llegados de diferentes países de Hispanoamérica. Junto a ellos se llega a comprender la dimensión real, el carácter universal y la fuerza incontenible de lo hispano. Millones de personas que hablamos la lengua cervantina y aportamos los valores apoyados en nuestra dignidad, en el trabajo duro, en el sacrificio y en el poderoso regusto de sentirse unidos contra nadie.
España, su región capital e Hispanoamérica están irremediablemente ligadas por la historia. Y hoy, en pleno siglo XXI, Madrid funciona como nudo y centro neurálgico de los vínculos y de las relaciones entre nuestro país e Hispanoamérica. Y por esa cultura, ese idioma y esa identidad compartidas son mucho los ciudadanos de los países hermanos del centro y del sur de América que sienten Madrid como su casa.
Este encuentro en Aranjuez ha cerrado la tercera y última jornada del Madrid Investment Forum, una iniciativa del gobierno regional para promover la inversión en la comunidad que se ha desarrollado durante los últimos 3 días en 6 municipios distintos.
Hoy, 20 de noviembre, es el Día Mundial de la Infancia, una jornada para llamar la atención sobre los menores más desfavorecidos y dar a conocer sus derechos. Para concienciar sobre la importancia de trabajar por su bienestar, la Federación de Padres y Madres Giner de los Ríos y Delegación de Gobierno han presentado una campaña de sensibilización que está a disposición de los centros educativos. Cuéntanos, Paloma Nolasco.
Consta, buenas tardes Enrique, de un vídeo y una exposición que recuerdan los pasos dados hasta la Convención de los Derechos del Niño de 1989, suscrita por 196 países. Guiados por una influencer, la protagonista conversa con los espectadores sobre los derechos de la infancia personificados en Ginerito, un niño de 15 años de Tánger que vive en un centro de menores de nuestro país.
Ginerito tiene miedo a hablar y expresar lo que piensa. Y más de una vez, esto le ha costado un golpe. ¿Tenéis miedo a decir lo que pensáis? ¿Creéis que alguien debería tenerlo? ¿Y por qué no debería tenerlo nadie? Hablemos con libertad.
El vídeo recuerda la obligación de cumplir con los principios recogidos en este tratado internacional que entró en vigor en 1991 y que supuso todo un hito en cómo las instituciones deben proteger los derechos de los menores. Pilar Trinidad, subdelegada del Gobierno.
Un cambio de paradigma de reconocimiento de los niños y de las niñas como sujetos de derechos, no como meros objetos de protección.
Promover el respeto de los más desfavorecidos es su principal objetivo, sobre todo porque en 2023, según datos del Ministerio del Interior, aumentaron un 21% los delitos de odio motivados por racismo y xenofobia. Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos.
En este contexto, los menores extranjeros no acompañados, desprotegidos, se ha convertido en uno de los colectivos más vulnerables y afectados. Los discursos de odio dirigidos a estos menores, a menudo propagados en las redes sociales, no solo fomentan la exclusión social, sino que generan un entorno hostil que afecta su bienestar psicológico y físico.
Este recurso educativo está a disposición de colegios, asociaciones y familias. Solo hay que contactar con la organización a través de su página web.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Este viernes vuelve la Liga al partido de la Onda tras el parón de selecciones. Desde las 8:30 por el 106, el Getafe tiene casi una final ante el Valladolid. Y te lo contaremos como si estuvieras allí. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
La atención primaria es más cercana. ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid todas las mujeres tienen asignada una matrona en el centro de salud? Se encarga de cuidar de tu salud sexual y reproductiva, asesorándote sobre fertilidad y métodos anticonceptivos, acompañándote durante el embarazo y la menopausia o ayudándote a prevenir el cáncer de útero y mama. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Temor en el mundo ante un posible ataque ruso a gran escala contra Ucrania, después de que el ejército de Zelensky haya utilizado por primera vez misiles de largo alcance norteamericanos para golpear objetivos militares en suelo ruso. La inquietud ha llevado al cierre preventivo de varias embajadas en Kiev, entre ellas la de nuestro país, además de la de Estados Unidos, Italia y Grecia. Luis Mínguez.
Ucrania golpeó en la madrugada del martes un depósito de armamento en suelo ruso utilizando misiles tácticos norteamericanos con un alcance de hasta 300 kilómetros y ahora se teme la respuesta rusa en forma de misiles balísticos y de crucero, una amenaza que Estados Unidos considera creíble incluso para hoy mismo, lo que le ha llevado a cerrar su embajada en Kiev, ejemplo que han seguido España, Italia y Grecia. El escenario bélico se complica porque Rusia advirtió ayer de que modifica su doctrina nuclear para contemplar una respuesta de este tipo a un ataque convencional de un país que sí cuente con el apoyo de países con armamento atómico, caso evidentemente de Ucrania. Y aún más leña. Según The Washington Post, la administración de Biden habría autorizado el suministro a Ucrania de minas antipersona, aunque solo dentro de su territorio y para repeler las incursiones de tropas terrestres rusas. Así las cosas, Suecia comenzó ayer a distribuir entre su población un folleto con recomendaciones de cara a un posible escenario de guerra y lo mismo ha hecho Finlandia a través de una web específica.
De vuelta en España, mañana es el día, el gobierno pondrá a prueba el apoyo de sus socios para sacar adelante el paquete fiscal en el Congreso. El principal escollo está en Podemos, que mantiene que solo respaldará la reforma si se mantiene el impuesto a las energéticas. Las dificultades del Ejecutivo para conseguir los votos necesarios han provocado los ataques de los populares en la sesión de control al gobierno. Flor Carazo.
Los populares critican que la reforma fiscal supondrá la subida de 81 impuestos. Su secretaria general, Cuca Gamarra, denuncia la falta de apoyos del gobierno. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, defiende las medidas y avisa de que son necesarias para recibir los fondos europeos.
El esperpento que protagonizó usted la madrugada del martes en la Comisión de Hacienda es el símbolo del ocaso de un gobierno y también de su forma de hacer política. ¿Usted está a favor o en contra del impuesto a las energéticas, o a favor y en contra a la vez?
¿Dónde está el Partido Popular como partido de Estado que vote a favor de una directiva de imposición mínima? ¿De dónde cree que salen los salarios del ejército, de los bomberos, de todos los servidores públicos? De los impuestos.
El Gobierno sigue sin tener garantizado los votos para aprobar el proyecto de ley. Las posiciones distantes de Junts y Podemos dificultan el acuerdo. Los socios del Ejecutivo recuerdan a los morados la importancia de aprobar medidas progresivas en materia fiscal. Enrique Santiago Sumar, Merche Izpurua Bildu.
Esperamos que salga adelante un sistema fiscal que sea progresivo y que grave con impuestos directos para que los que más tienen, más paguen.
O sea, ellos verán, no sé, cada uno toma sus decisiones, la nuestra ya está tomada.
El Gobierno negocia la abstención de Podemos, que exige garantías de que salga adelante el decreto ley que prorrogaría el gravamen a las energéticas un año más. Ione Belarra, secretaria general en Telecinco.
Nosotras lo que pedimos son garantías de que ese Real Decreto Ley se va a aprobar, porque lo que intuí es que efectivamente el Partido Socialista iba a llevar ese Real Decreto Ley para perderlo.
España se juega más de 7.000 millones de euros en fondos europeos si no sale la reforma fiscal, que, entre otras medidas, incluye un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales y grandes grupos nacionales, que Bruselas exige que sea aprobado antes del 31 de diciembre.
Hay otras noticias que repasamos en formato breve. Nacen menos niños en España, Carmen Pizarroso.
Nuestro país registró 320.656 nacimientos en 2023, la cifra más baja desde 1941. Son 8.600 menos niños que el año anterior y un 24% menos que hace una década, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Las personas mayores de 65 años representan más del 20% de la población total por primera vez. La esperanza de vida se incrementa por encima de los 83 años.
Los agricultores franceses vuelven a las protestas
y bloquean a los camiones españoles en la frontera de la Junquera. Han saqueado al menos dos vehículos y vertido los miles de litros de vino que transportaban. Protestan porque la nueva Comisión Europea, apoyada por una buena parte de los gobiernos de los países miembros, entre ellos Alemania o España, apuesta por cerrar definitivamente el acuerdo para sellar una alianza entre la Unión Europea y Mercosur. Juan Ramallo es uno de los camioneros atrapados.
Sí, muy bien. Muchísima pérdida estar parado ahí sin poder mover. Pueden mover los camiones, mover la mercadería, nada, obvio que sí.
11 detenidos por agredir sexualmente a una menor a la que manipularon a través de aplicaciones de citas.
Engañaron a la chica de 13 años para mantener encuentros y solicitarle material pornográfico de ella misma. Las detenciones se han llevado a cabo en varias provincias: Madrid, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, Tarragona y Málaga. Los arrestados eran considerados de alta peligrosidad para la libertad sexual de menores de edad.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Restaurante J, cocina vasca. Un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre. A 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 28 y 29 de noviembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 26 y 27 en la campa de Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Ansiedad, depresión, psicosis, fobia, impulsividad. 3 de cada 4 personas con adicciones padecen otra enfermedad. Las drogas afectan a tu salud mental. Solo te queda una vida. Con el coco no se juega. Ayuntamiento de Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Recta final de este informativo y vamos a aprovechar para despedir al mejor deportista español de todos los tiempos. A sus 38 años, Rafael Nadal ha bajado para siempre el telón de su amplia y exitosa carrera deportiva. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Esto es una pista cualquiera, de un lugar cualquiera de la Comunidad de Madrid.
Vamos, 4 bolitas. ¡Eso es! ¡Adelante!
Cuando debutó Nadal, en abril de 2002, en España gobernaba José María Aznar.
Estamos trabajando en ello.
Y en la radio sonaba Chayanne. De lunes a domingo voy desesperado. 14 Roland Garros, 2 Wimbledon, 4 abiertos de Estados Unidos.
2 abiertos de Australia, balance de victoria.
Me habéis llevado en volandas siempre, ¿no? Sinceramente me he sentido un súper, súper afortunado por recibir tanto y tanto cariño alrededor de todo el mundo y especialmente aquí en España.
Nos sumergimos en un chat de WhatsApp cualquiera, de una familia cualquiera. Familia, necesito vuestra ayuda. Esto es un experimento radiofónico. Una palabra para definir a Rafa Nadal. Rafael Nadal Parera. Una palabra en un audio. Venga, animaos.
Inmenso. Constancia.
Ganador. La leyenda suena bien en todos los idiomas.
For Rafa, 21º título de Grand Slam para Rafael Nadal. Remarkable from Rafa.
Rafael Nadal.
Impresionante lo que hizo Rafael Nadal.
Incluido el chino. Atención, también hay personas que hoy son muy felices sin saber quién demonios es Rafael Nadal.
Es que no sé quién es.
¿No sabes quién es Rafa Nadal?
No.
Luego le decía a su colega del instituto, pero bro, que es el mejor en tenis de siempre.
Es que no sé quién es.
Pero lo que trasciende para siempre es lo que no se puede tocar.
Yo creo que de alguna manera he intentado algo que para mí es lo más importante en este mundo, ¿no? Que es ser buena persona. Espero que así lo hayáis percibido.
Thank you very much and good luck, my friend.
Rafa, lo que tú nos has hecho sentir es inigualable. Sufríamos contigo, corríamos contigo, ganábamos de alguna forma contigo. Cuando perdías lo sufríamos igual que tú. Muchas gracias por todo. Eternamente agradecido.
Hay personas que son recordadas hasta el fin de sus días. Y hay personas que son recordadas eternamente. Tú serás recordado eternamente.
Seguir entrenando, creo que es importante este torneo, pero tampoco no, para ganar este torneo no quiere decir que seas, no, que vas a ser bueno.
Gracias, Rafa, gracias por darnos tan buenos momentos. Ya has hecho historia y a partir de ahora le deseamos lo mejor también para ustedes. Llegamos al final de las noticias.